La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Y hoy tenemos un invitado muy especial, que es periodista, también colega de FM Cultura, autor de un gran libro sobre los 70, Daniel Goodman. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación.
Déjame presentarlo.
Uy, me salté eso. Sí, me lo había dicho el productor.
Pero vamos a decirlo, vamos a decirlo. Bueno, estamos hablando de Sangre en el Monte, ¿no? Sí. Bueno, es así la presentación. Una noche de mayo de 1974... la compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez, bajó de las laderas de la Conquija y tomó el pueblo de Acheral. Era la concreción del viejo sueño de Mario Roberto Santucho y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, el lanzamiento de un grupo guerrillero en la zona azucarera tucumana. Durante varios meses bajaron de los cerros, reclutaron colaboradores y hasta fusilaron a vecinos que los combatieron. La respuesta del gobierno peronista fue el envío del ejército a Tucumán, el operativo Independencia, iniciado en 1975, fue una sangrienta persecución de aliados reales o supuestos de la guerrilla, que incluyó los primeros centros clandestinos de detención y tortura que conoció la Argentina. Daniel Goodman habló con sobrevivientes de la compañía de Monte, con militares, con soldados, con campesinos y con trabajadores tucumanos. Así, reconstruyó cada paso dado por el ERP y la estrategia del ejército. El resultado es Sangre en el Monte, una obra que revela actos de heroísmo y debilidades y desmitifica el verdadero alcance de la guerrilla y de la acción militar. Una historia desconocida en sus detalles y narrada, y doy fe, espléndidamente.
Eso es cierto, Goodman, porque vos narrás muy bien, escribís muy bien.
Bueno, te agradezco.
Y empieza bien ya con el título, Sangre en el Monte. ¿A quién se le ocurrió, a vos o a tu editor?
No, la verdad que fue una idea de mi editora, que era Florencia Cambariere, a quien vos conocerás.
De Sudamericana.
Así es, sí. Laburamos con ella el... la edición del libro y la verdad que fue muy bueno su trabajo.
En su libro, en tu libro fue escrito, publicado en el 2010.
Sí.
Pleno gobierno kirchnerista.
Así es.
O sea que no era un tema fácil, porque acá vos hablás de uno de los dos grandes grupos guerrilleros de los 70, el Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Cómo lo definirías para quien no conoce qué fue el ERP?
Bueno, yo creo que para quien no conoce, digamos, y en un esquema muy básico, lo que hay que tener en cuenta es que acá hubo, si bien hubo varios grupos guerrilleros, todos terminaron confluyendo en dos. Que uno fue el peronista, que era Montoneros, y otro era el marxista, que fue el ERP. Y en ese sentido, el ERP tenía un eslogan, se podría decir, que era a vencer o morir por la Argentina. Y la verdad que eso se cumplió, porque la mayoría de los militantes del ERP murieron. Fue un grupo guerrillero, digamos, que realmente no tenía una disociación entre el discurso y la acción, sino que todo ese discurso revolucionario, que en algunos casos no se lleva a la realidad, el ERP lo llevó hasta las últimas consecuencias, y por eso la mayoría de los militantes del ERP dieron su vida en los 70.
El jefe histórico fue Mario Roberto Santucho. Uh-huh. Pudiste conversar con varios ex miembros del ERP. ¿Cómo describirías a Santucho? Era un contador, ¿no?
Santucho era un contador, nacido en Santiago del Estero, de una familia con un padre que había sido un político radical de trascendencia en la provincia de Santiago del Estero. Él se fue de jovencito, se fue a Tucumán a estudiar, y fue en la Universidad Nacional de Tucumán donde, digamos, se radicalizó. Y todos los que lo conocieron lo describen como un tipo con un poder de convicción enorme, como un tipo con una fe revolucionaria realmente inconmovible. Cuando él estudiaba y cuando se recibió de contador en la Universidad Nacional de Tucumán, recorría todos los días en moto, en transporte público, los pueblos de los ingenios azucareros en Tucumán, donde, bueno, en esa época, fines de los 60, fines de los 70, después de muchos años de decadencia, las políticas económicas de la dictadura de Onganía habían hecho un desastre, y habían dejado muchísima desocupación y pobreza, y es donde él se transforma y donde ve al proletariado azucarero, como lo llamaba él, como el que iba a llevar adelante la revolución y la transformación en la Argentina.
Porque Sangre en el Monte, claro, se refiere a los montes tucumanos, donde está ambientado el libro de Daniel Goodman. Ahora, vos dijiste, Santucho es hijo de un padre que fue político radical. Muchos líderes del ERP vienen del radicalismo, ellos mismos o sus padres, ¿no? El caso de Urteaga. Y el mismo Alfonsín decía que los del ERP eran hijos descarriados del radicalismo. Uh-huh. O del radicalismo o de la izquierda, ¿no?
Sí.
Bien, como contraposición, como marcabas, con Montonero, que es, vienen de otro lado, conservadores o peronistas, pero generalmente conservadores, ¿no? Uh-huh. Y eso le da al ERP una impronta quizás más radicalizada, ¿no?, que Montoneros, pero también al parecer más genuina, ¿no?
Sí. Sí, como te digo, el ERP yo creo que era más radicalizado que Montoneros. Vos fíjate que el ERP se le da cuando... luego el golpe, cuando se institucionaliza la represión contra lo que ya había confluido en como decíamos, los dos grupos guerrilleros principales, Montoneros y el ERP, se le da a la Marina la misión de reprimir a Montoneros, con la ESMA como principal centro clandestino de detención, y al Ejército se le da la misión de reprimir al ERP. y incluso si vos lees los relatos de sobrevivientes y demás, en Campo de Mayo, que era donde iban a parar en general los secuestrados del ERP, en general los relatos te dicen que la represión era aún más dura que en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Claro.
Porque está esto de que en un punto que había un sector del ejército de que a los montoneros los consideraban entre comillas recuperables por su, como decías vos, por su impronta nacional, en cambio al ERP, que era un grupo marxista, que incluso se había nutrido incluso del maoísmo en sus comienzos, y que estaba muy también vinculado a la Revolución Cubana, se los consideraba, el ejército los consideraba sin posibilidades de recuperación, ¿no?
Irrecuperables, claro. Y ellos ya en 1970 forman el Ejército Revolucionario del Pueblo, entonces se veían como un ejército alternativo y siguieron con esa postura inclusive durante los meses del gobierno de Cámpora y los años del gobierno peronista. Y ya cuando Perón era presidente, en marzo del 74 es, creo, no sé, vos me corregirás, cuando Santucho lleva la guerrilla al Monte Tucumano, ¿no?
Sí, y hay una cosa interesante ahí, porque Luis Matini, que fue uno de los últimos jefes del ERP, viaja en diciembre del 73, viaja a ver a Fidel Castro a Cuba para pedirle apoyo para la guerrilla tucumana del ERP. Y justamente lo que le contesta Fidel Castro es que Cuba no va a apoyar una guerrilla en Argentina mientras haya un gobierno constitucional en Argentina, y mucho menos cuando el presidente es Perón.
Claro, porque era Perón ya.
Era Perón en ese momento.
Claro. Ellos lo llevan igual, ¿no?
Y Luis Matini vuelve a la Argentina, le dice esto a Santucho, que no iban a tener. Ellos tenían una relación con el general Ochoa, que fue el general que fue héroe en Angola y que después fue fusilado por la Revolución Cubana bajo la acusación de narcotraficante. Y soñaban con traer al general Ochoa acá a que los entrenara. Y cuando los cubanos se niegan a colaborar en aquel momento con el lanzamiento de la guerrilla rural, que era el verdadero sueño de Santucho y del ERP desde el comienzo, porque ellos veían en el proletariado rural el que realmente iba a conducir a la revolución en la Argentina, aún en un país con tanta población urbana como Argentina, ¿no? A diferencia por ahí de lo que había pasado en Cuba.
Claro.
Y te decía que Santucho, sí, te decía que Santucho decide lanzar la guerrilla con Perón presidente igual, y es en mayo del 74, o sea, muy poquito tiempo antes de la muerte de Perón, que muere el 1 de julio del 74,
sí,
¿no? Cuando, entre comillas, se presenta públicamente la guerrilla
en Tucumán.
Tucumán, en un pueblo que se llama Cheral.
Vos lo describís bien a eso. Sí,
que es el pueblo, bueno, es un pueblo que en su momento hizo célebre Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que decía que de ahí partía, justamente es un pueblo que está en el llano tucumano, que es donde se parte hacia las sierras, hacia el cordón de la Conquija, que ellos toman en mayo del 74 por unas horas. Es un pueblo minúsculo, ¿no? Pero como una operación de propaganda, más
claro,
que nada, ¿no?
Para marcar el inicio de la revolución, que según, claro, como decís vos, Santucho, inspirado en la Revolución Cubana, tenía que el sujeto revolucionario iba a ser el campo.
Sí.
Y Montonero no, Montonero ya,
sí,
desde 1969 ya se da cuenta que el tema es urbano, ¿no? Y siempre le focalizó más en las ciudades.
Sí.
Ahora, ellos en el campo, y ahí pensaban hacer una especie de territorio liberado, ¿no?
Sí. Sí, otra cosa interesante es que ellos decían que habían aprendido también de la experiencia de guerrilla rural, creo que más importante que había habido en la Argentina hasta ese momento, que era la de el Ejército Popular de Macetti, de Jorge Ricardo,
claro,
Macetti, enviado justamente por el Che Guevara y por Cuba en la década del 60, que había actuado en Salta,
sí,
y que había sido derrotado prácticamente sin combatir, completamente aislado de la población y derrotado por la, bueno, por la naturaleza.
Claro, por la selva.
Prácticamente, por la selva en Salta.
Ellos habían bajado de Bolivia, ¿no? Y no iban a hacer eso.
Esperaban la llegada del Che Guevara, incluso.
Claro.
Pensaba unirse.
Massetti se llamaba, sí, comandante segundo, porque esperaban la llegada del primero, que era el Che Guevara, pero los derrotó, sí, la naturaleza. Y
sí, ellos incluso conocieron a algunos de los sobrevivientes de aquel ejército guerrillero del pueblo. Gorriarán Merlo, por ejemplo, cuenta en sus memorias que antes de lanzar la guerrilla rural en Tucumán, ellos exploran el monte tucumano junto con algunos sobrevivientes de aquella experiencia de Massetti.
Ahora, ellos entonces empiezan a ocupar posiciones en los montes y en los pueblos aledaños. Y vos contás ahí relatos de cómo copan algunos pueblos y fusilan a quienes no colaboraban con la revolución, ¿no? O sea que es una guerrilla con ideales, pero también cruel en su modo.
Bueno, ellos, la compañía de monte del ARP, ah, llevaba el nombre de Ramón Rosa Jiménez. Ramón Rosa Jiménez era un campesino tucumano de la zona que muy tempranamente se había sumado al ARP y que en el año 72 es muerto en un pueblito que se llama Santa Lucía, que es un pueblito muy chiquito de la ruta 38 de Tucumán, donde, bueno, está el ingenio abandonado en el medio como símbolo justamente de la destrucción de la economía de esos pueblos, ¿no?
¿Vos estuviste ahí?
Sí.
Ah, porque sí, comienza, sí, sí, el libro, ¿no? En Santa Lucía.
Sí, es impresionante porque es un pueblo de todas casitas muy precarias y en el medio tenés como un dinosaurio abandonado, oxidado y derruido, que es el viejo ingenio Santa Lucía. Vos fíjate que en Tucumán los pueblos crecieron alrededor de los ingenios y es más, vos decís Santa Lucía, el ingenio Santa Lucía, y fue, digamos, el pueblo el que tomó el nombre del ingenio y no al revés. Esto te da la pauta de la importancia que tenía
el ingenio,
claro, la actividad azucarera para Tucumán, que aparte del azúcar mezclaba esto de la actividad agrícola primaria con la actividad industrial, que era una cosa, en ese sentido, era la única, durante muchas décadas fue la única actividad industrial en el norte argentino.
Claro, entonces ahí habían creado un proletariado, el proletariado del cual hablaba Santucho.
De hecho, claro, llegaban a trabajar en el ingenio, durante décadas llegaban a trabajar en el ingenio gente de todas las provincias del norte, de Catamarca, de Santiago del Estero, de Salta, de Jujuy, en los ingenios tucumanos. Y por eso Santucho veía en ese proletariado pauperizado, en el que habían sobrevivido pocos ingenios, veía justamente el potencial revolucionario.
Y Ramón Rosa Jiménez es muerto ahí, en Santa Lucía, ¿no?
Ramón Rosa Jiménez es muerto en Santa Lucía, en un episodio un poco confuso, en el que es detenido y torturado en una comisaría, en la pequeña comisaría de Santa Lucía, por un policía que se llamaba Saraspe. Y colabora con estos, algunos dicen que lo ató al había relatos, digamos, medio fragmentados, de que lo había atado a su auto, Saraspe, que creo que tenía uno de los pocos autos que en esa época había en Santa Lucía, y lo había arrastrado por guerrillero a Ramón Rosa Jiménez en el 72.
Ah.
Y cuando se forma la compañía de monte, muy poquito tiempo después de la toma de Acheral, que había sido, como contábamos, la presentación pública, un día los guerrilleros del ARP bajan del monte y toman por algunas horas Santa Lucía y matan, van a buscar
a
Saraspe y a Ibarra, y los matan a los dos de manera muy cruel, Ibarra, el cantinero del pueblo, lo matan en la cantina del pueblo. Están las fotos de la Gaceta de Tucumán, cuyo fotógrafo llegó muy poquito tiempo después, de las paredes de la cantina manchadas de sangre.
Ese era Ibarra. Acá es, está, incluye fotos el libro.
Sí.
Está el cuerpo de Ibarra un rato después de ser ejecutado por los guerrilleros en su propia casa en Santa Lucía.
Claro, Saraspe era el. Saraspe fue el que fue asesinado en la cantina. Y a Ibarra lo matan delante de la familia. De manera muy cruel. Vos sabés que. Hay una cosa interesante. El Eduardo Anguita, que sí. fue militante de.
Del ERP.
Del PRT ERP, tiene una novela que se llama La Compañía de Monte.
Ajá.
Si no me equivoco, en el que él, bueno, como te digo, ficciona un poco sobre la guerrilla rural del ERP. Y él cuenta, como decimos, de manera novelada, sin pretensión de aferrarse a la veracidad de los hechos, la muerte de Saraspe Ibarra. Y él cuenta que los asesinaron en la plaza del pueblo, delante de la gente que vivía en el pueblo, como un acto de propaganda y para escarmiento de los que habían matado a Ramón Rosa Jiménez. Pero la verdad es que los mataron, no los mataron delante de la gente, los mataron delante de sus propias familias y huyeron, por eso te digo, de manera muy, muy, muy cruel.
Sí, claro, es un conflicto militar ahí, la crueldad estaba muy presente, ¿no? Ahora, ellos entonces por un momento se adueñan de una parte de Tucumán, ¿o no?
Bueno, a ver, sobre esto es interesante tu pregunta, porque eso era lo que se debatía en aquel momento, ¿no?
Sí.
Sin duda el ERP tenía la voluntad de hacer una zona liberada en Tucumán, como había sucedido en otros países, como aún hoy vemos que a veces sucede con las luchas guerrilleras en otros países. Y también hubo un énfasis en aquel momento del gobierno de Isabel Perón y de las Fuerzas Armadas en instalar la idea de que el ERP dominaba una parte considerable del territorio de la provincia. La realidad es que esto nunca pasó. La realidad es que los guerrilleros del ERP, que formaban parte de la Compañía de Monte, nunca pasaron de unas cuantas decenas, que nunca dominaron completamente una zona, sino que bajaban y subían del monte, que sobrevivían como podían, y que está claro que lo que había también de parte, como te decía, del gobierno de Isabel Perón y de las Fuerzas Armadas, había un interés en magnificar el poder de fuego del ERP y la amenaza que representaba el ERP como para justificar la magnitud de la represión.
Claro.
¿No es cierto?
Ahora, ellos estuvieron varios meses ahí y muere Perón, asume Isabel Perón, y ya en enero del 75 Isabelita firma un decreto en donde ordena a las Fuerzas Armadas, al Ejército, ¿no? A las Fuerzas Armadas, pero bajo la conducción del Ejército, que haga frente en Tucumán al desafío que planteaba la guerrilla del ERP. Ese fue el operativo Independencia.
Ese fue el operativo Independencia, que empezó en febrero del año 75 al mando de un general que se llamaba Adel Vilas.
Adel Vilas, sí.
Uh-huh. En general, muchas veces lo vas a ver como Aquetel, pero es Adel.
Adel Vilas.
Sí.
Y era un general peronista, ¿no?
Era un general peronista de mucho vínculo con López Rega.
Uh-huh.
Según se cuenta, y vos fíjate que Adel Vilas va a ser desplazado de la conducción del operativo Independencia en diciembre del 75, cuando ya el golpe militar estaba en el aire y cuando ya estaba claro que quien conducía el operativo Independencia, que era realmente el jefe de la provincia, porque a partir de ese momento que comienza el operativo Independencia, el gobernador constitucional peronista de la provincia, se llamaba Amado Yuri, queda prácticamente bajo las órdenes de él, con una provincia completamente militarizada. Te decía que entonces estaba claro que después del golpe, que ya en diciembre del 75 estaba en el aire, el jefe del operativo de Independencia iba a ser el próximo gobernador. Vilas va a ser reemplazado por Bussi.
Bussi recién en diciembre del 75.
Bussi llega en diciembre del 75. Vilas se jactaba de que Bussi le había dicho algo así como: general, usted no me ha dejado nada por hacer.
Ya estaba derrotado.
Porque ya lo ha hecho todo, ya estaba derrotado el ERP. Cuando llega Bussi, En el año 75 ya estaba derrotado, en diciembre del 75 ya estaba derrotado el ERP. Y sí, Vilas después va a ser incluso un crítico, desde el nacionalismo va a ser un crítico de
la dictadura.
De la dictadura, sobre todo de las políticas económicas de Videla y Martínez de Hoz. Y va a ser desplazado, va a ser pasado a retiro, incluso en algún momento arrestado. Se acerca al peronismo, así que una trayectoria bastante peculiar la de Vilas, que no era aceptable, lógicamente, por Videla y quienes condujeron la dictadura a partir de marzo.
Y aquí estamos ya para hacer la primera pausa. Bueno, impresionante todo lo que está contando y la investigación que llevó adelante Daniel Goodman. Esto está reflejado aquí en Sangre en el Monte y la charla que tiene con Ceferino, imperdible como siempre. Ya volvemos después de esta pausa.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Ceferino Reato.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con establecimiento de términos y condiciones del producto.
En esta conferencia de prensa citada por el Ejército Revolucionario del Pueblo, representamos a nuestra organización los compañeros Enrique del Carmen Fernández, a mi izquierda, Mario Roberto Santucho, yo, y el compañero Benito Urteaga, a mi derecha. Vamos a leer una declaración sobre la situación política actual y estamos dispuestos a contestar posteriormente preguntas de los periodistas. La declaración del Ejército Revolucionario del Pueblo que vamos a leer dice: la actuación de nuestro pueblo y la necesidad de nuestra patria es avanzar en el proceso revolucionario iniciado en el Cordobazo antidictatorial del 29 de mayo de 1969 hacia la liberación nacional de nuestra patria y la liberación social de nuestro pueblo trabajador. En ese sentido se pronunció la clase obrera y el pueblo argentino en años de enérgica lucha contra la dictadura militar en el Cordobazo, en el Rosariazo, en el Viborazo, en el Mendozazo, en el Tucumanazo, en centenares de huelgas y manifestaciones, en centenares de acciones guerrilleras. Incluso, deformadamente, en las condicionadas elecciones del 11 de marzo, y más recientemente, en la histórica jornada de liberación de los combatientes frente a la cárcel de Villa Devoto, en las centenares de ocupaciones de fábrica y decenas de acciones guerrilleras de las últimas semanas, en la tónica de la gran movilización del 20 de junio. Avanzar en el proceso revolucionario bajo el actual gobierno parlamentario hacia la liberación nacional y social es movilizar ampliamente a las masas, continuar la lucha contra las empresas imperialistas y el gran capital, atacar las raíces de la dependencia, estatizando las grandes empresas, realizando una profunda reforma agraria, desarmando el ejército opresor y armando al pueblo. ¿Cumple el gobierno parlamentario con el pueblo?
Bien, Mario Roberto Santucho, esto fue el 8 de junio de 1973, una conferencia de prensa donde el Ejército Revolucionario del Pueblo comunica a los periodistas y a su través a la población que van a seguir la lucha, pero focalizado contra las empresas, en especial las transnacionales, y el Ejército y la Policía. En ese momento, el presidente era Héctor J. Cámpora, había habido elecciones el 11 de marzo, como dice Santucho, según Santucho, condicionadas. El peronismo había ganado después de 18 años de proscripción. Perón estaba por volver del exilio el 20 de junio, pero el ERP seguía convencido de que eso en realidad, bueno, era una fantasía, una fantochada de democracia, y que las causas de la dependencia seguían incólumes y que había que removerlas. Un discurso que me suena parecido a una cierta izquierda en estos tiempos, ¿no?
Sí, impresionante el hallazgo de la producción, ¿eh?
Sí, José Luis Orsi.
Un campeón. No, y interesante, fíjate que Santucho ahí dice que estaba junto con Benito Urteaga,
sí,
que era el que nombrabas vos antes, hijo de un importante dirigente radical de San Nicolás, y el otro lado Antonio del Carmen Fernández, que Antonio del Carmen Fernández era justamente un obrero de un ingenio tucumano, del ingenio San José, que era un poco para alerte, diría que era el paradigma del obrero con conciencia de clase, porque era hijo de una sirvienta que había pasado hambre en su infancia y que yo creo que prácticamente no sabía leer, le habían enseñado a leer sus compañeros del ERP en la cárcel y había aprendido a leer leyendo textos marxistas.
Era un perfecto revolucionario.
Exactamente, era un personaje muy importante para el ERP. Fernández está desaparecido, si no me equivoco. Si me haces dudar ahora si murió en combate o está desaparecido, pero creo que está desaparecido. No.
Ahora, Urteaga también murió junto con Santucho cuando los matan en... Bueno, los matan, mueren en un tiroteo, ¿no?
Sí.
También muere el jefe de la partida militar que los buscaba.
Leonetti, ¿no es cierto?
Leonetti. Eso fue ya durante la dictadura, 19 de julio del 76, más o menos.
¡Qué memoria!
De eso viví un tiempo, de la memoria. Ahora ya no me acuerdo de nada, Gutmann, no sé si te pasa.
A mí me pasa parecido.
Me estoy acordando del pasado, pero no de ayer.
Me pasa parecido, sí.
Y otra cosa interesante es que ellos, a diferencia de Montoneros, siguen la ofensiva porque era un ejército, ya estaban para llegar a la revolución. Uh-huh. Y a diferencia de que Montoneros mantuvo un pie en la legalidad, otro en la clandestinidad, porque tampoco confiaba mucho que esa democracia peronista iba a llegar a buen puerto, sino que se estaban preparando para una instancia militar, pero, como decías vos, de una manera no neta, no nítida, sino más peronista, digamos.
Sí, sí, el ERP, Montoneros tuvo una época de legalidad ahí en este momento justo que tiene que ver con el audio que recién escuchábamos, que en el gobierno de Cámpora, ¿no? Y luego en el gobierno de Lastiri y en el comienzo del gobierno de Perón. El ERP en ese sentido se diferencia completamente de Montoneros porque nunca creyó en la salida democrática, en la salida de las urnas, y de hecho va a ser un ataque a un cuartel militar en el año 73, en septiembre 73.
El 6 de septiembre,
sí. Que es el ataque a... Mira quién le cuento. El ataque al comando de sanidad.
Claro, estuvo Anguita. Uh-huh. Eduardo Anguita estuvo del lado de los combatientes, ¿no? Y ahí sí, lo capturaron.
Sí. Ahí cayó preso, sí, Anguita, y estuvo preso hasta el año 84.
Claro, ¿por qué? Porque lo condenó un tribunal judicial, ¿no? Había una ley de seguridad nacional y bueno.
Sí.
Porque era un desafío muy fuerte contra el Estado. Fíjate que el ERP tuvo un poder de fuego importante, ¿no? Porque en el 74, no, en el 75 está el los ataques al, fue en el 75, ¿no? Los ataques
en Catamarca y en Villa María.
En Córdoba,
Villa María. Y en Villa María fueron en el 74.
74,
los, mira. Sí. Los ataques que fueron el mismo día a Villa María, a la fábrica militar de Villa María, que es de donde se llevan secuestrado a la Rabure, y el ataque simultáneo, digo ataque, lo que se planeó un ataque, pero terminó un desastre que fracasó antes de empezar.
En Catamarca.
Al cuartel militar de Catamarca, que esa justamente la hace la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. Y esto también es interesante, me parece, porque cuando yo fui haciendo la investigación y comenzás a hablar con la gente, con los sobrevivientes, se te cae en muchísimas ocasiones esto del ERP como un super ejército, super entrenado, formado en Cuba, y que había un grado de improvisación enorme. Ellos van, en septiembre del 74, les dan la orden de ir a Catamarca, atacar el cuartel militar, y van en un micro que habían alquilado simulando que eran estudiantes de la Universidad de Tucumán que iban a participar en un torneo deportivo en Catamarca. Alquilan un micro así y van a Catamarca sin conocer el terreno. Que el terreno, aparte, en Catamarca era completamente distinto al de Tucumán, porque el terreno en Catamarca es mucho más árido, hay mucha menos vegetación, con lo cual tenés muchos menos lugares donde esconderte. Y ellos llegan en un momento muy cerquita del cuartel militar de Catamarca y se quedan un rato esperando la orden que les tenía que dar un colimba desde adentro para atacar el cuartel militar. Y mientras están esperando, entonces pasan un par de personas de la zona en bicicleta, ven ese micro sospechoso con gente, no sé si ven algún arma, y dan aviso, y llega la policía a ver qué pasa, se tirotean con la policía y ahí mueren varios de los guerrilleros del ERP en ese tiroteo, y se tienen que huir, con lo cual ni siquiera llegan a arrancar el ataque al cuartel militar de Catamarca. Y ahí en la persecución, que ellos, bueno, pasan dos días tratando de huir, escondiéndose como pueden, sin agua, sin comida, finalmente son encontrados por el ejército, y muchos de ellos son fusilados en el lugar, en lo que se conoció como la masacre de Capilla del Rosario, que de hecho fue objeto de un juicio y condena a varios jefes militares en los últimos años.
Claro, y de ahí surge la orden de Santucho de matar, de asesinar a un número indeterminado de oficiales de ejército allí cuando se lo encuentren, ¿no?
Sí, que creo que fue la etapa más terrorista del ERP. Aparte lo siniestro que pasa con esto que vos estás contando, cuando Santucho dice vamos a matar el mismo número de, son 11 creo los fusilados en Capilla del Rosario, vamos a matar el mismo número de militares, lo siniestro de esto es que se le da orden a los comandos del ERP de buscar algún militar para asesinar.
Sí, basta, y cualquiera sea.
Cualquiera sea, pero lógicamente si le dan un comando la orden de buscar un militar para asesinar, el más fácil de asesinar nunca es el jefe militar.
No, claro.
Que anda con chofer, que anda con custodia, que se mueve, que no se mueve en el transporte público. Es mucho más fácil de asesinar los militares, los suboficiales o los oficiales de baja graduación.
Así ocurrió.
Por ejemplo, hay un... me lo acuerdo bien cada vez que paso, porque yo vivo muy cerca de Escalabrín Ortiz y Córdoba, donde hay una iglesia entre Córdoba y Lerma y está la parada del 15.
Sí.
Uno de los militares era un oficial que vivía ahí a la vuelta sobre Córdoba, estaba esperando el 15 para ir al hospital militar, pues estaba haciendo unas prácticas en el hospital militar, estaba esperando el 15 tempranito a la mañana, y lo mata el ERP desde un auto. en un episodio muy siniestro.
Que ni, otro, se, ni tuvo tiempo de enterarse de por qué moría, seguramente. Uh-huh, y sí. Otro viola, ¿no?
Y en termina Tucumán. Esto, termina esto con el asesinato del capitán Viola en Tucumán, justamente, que el capitán Viola es asesinado por un comando del ERP cuando llegaba en el centro de San Miguel de Tucumán a almorzar con su familia en la casa de sus padres, y arriba del auto iban la esposa del capitán Viola y las hijas del capitán Viola, las hijas chiquitas. El comando del ERP decide seguir adelante y no solo mata a Viola, sino que mata también a una de las hijas, mientras que a otra la deja gravemente herido. Claro, en un hecho que, por supuesto, causó conmoción. Ya estamos en el año 75, y son de los hechos que aglutinan al ejército. Esto, el que lo cuenta bien es Rosendo Fraga,
sí, claro,
en su libro El ejército del escarnio al poder, que es un libro muy interesante que cuenta justamente, cuando habla del escarnio, habla de la salida del ejército después de cuando Lanús se le entrega el poder a Cámpora en el 73, que el ejército se va con una pésima imagen de parte de la sociedad, y en poco tiempo, por episodios como este, justamente del cual este, el episodio del asesinato del capitán Viola y de su hijita, sobre todo de su hijita, y de las heridas a la hija todavía más chiquita, es que es que aglutina al ejército y pone a buena parte de la sociedad, la pone a pedir una represión más fuerte y más severa contra los grupos guerrilleros.
Claro, el golpe se iba instalando de manera progresiva. Uh-huh. Pero de todos modos, vos decías que la guerrilla es improvisada. Claro, es improvisada porque acá tampoco somos Finlandia, ¿no? Acá somos lo que somos y sale lo que sale. Pero leyendo, por ejemplo, alguna de las biografías del Che Guevara, también la guerrilla cubana llega al éxito de una manera a veces casual. Y de hecho, el Che fracasa después en todos sus intentos. En el Congo era... no dejó macana sin hacer, ¿no? Y en Bolivia, como decías vos, su grupo, el grupo que iba a iniciar la liberación de la Argentina desde Bolivia, fracasó sin haber gastado una bala contra la gendarmería, ¿no? Uh-huh. Fruto de la naturaleza.
Sí.
Es decir, es una guerrilla, pero es una guerrilla peligrosa. De hecho, Santucho me aparece a mí a veces como enajenado, ¿no? Un líder sincero debe haber sido, pero irracional, ¿no?
Bueno, a ver, esto que vos decís de Cuba también es interesante, porque lo que muchos te dicen justamente que las características particulares del triunfo de la Revolución Cubana, que fueron contra un ejército que finalmente casi huye, ¿no? Y deja libre el terreno para que los barbudos, los míticos barbudos de Sierra Maestra, tomen el gobierno en Cuba. Como sabemos, fue un ejemplo que inspiró a guerrilleros de izquierda en todos los países de América Latina. Muchos te dicen que fue un ejemplo nocivo, porque muchos pensaban que lo que había pasado en Cuba se podía reproducir en otros países, y la verdad que en Argentina, por empezar, el ejército y el nivel de cohesión del ejército e incluso la fuerza, el armamento del ejército no tenía nada que ver con lo que había sido Cuba en la década del 50, ¿no es cierto? Y en ese sentido es que el ejemplo puede haber sido como... Mira, si lo pudieron hacer los cubanos en Cuba, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en Argentina?
Pero,
y la verdad que era infinitamente más difícil hacerlo en Argentina que hacerlo en Cuba en el 59.
Ahora, la idea de Santucho queda claro, ¿no? Establecer una revolución, y iba a haber un momento dictatorial como en Cuba. Uh-huh. Eso era, y después habrá habido una revolución comunista. No la desarrolló demasiado tampoco, ¿no?
No, bueno, de hecho, sí, de hecho el ERP casi que festeja el golpe del 76.
Sí. Sí, lo festeja, dice un episodio, un salto de calidad o algo así en la guerra civil argentina, no sé, algo.
Sí, había habido un momento de muchísima efervescencia social a mediados del 75.
Ajá.
Con el Rodrigazo.
Ah, sí, claro.
Y de muchísima gente en las calles, y de incluso de muchísima adhesión a los grupos guerrilleros. Pero ya en el 76 la situación era distinta, pero el ERP esta, veía con esta filosofía un poco de cuanto peor mejor, veía el golpe del 76 y el recrudecimiento de la represión en el 76 como un elemento que iba a sumar en cuanto a la adhesión popular de la guerrilla y que iba a acercarlos a ellos hacia la revolución.
Fíjate lo irracional que habrá sido todo eso, que creo que a la semana casi lo capturan a Santucho y a toda la cúpula del ERP cuando estaban haciendo una reunión en el Gran Buenos Aires.
Sí, en Moreno.
Y a los pocos meses lo capturan, lo matan a él, o muere él en un tiroteo.
Sí.
O sea, bueno, creo estaban que nadie, viendo otra sí. película, ¿no?
Sí, también déjame decir también a favor de ellos que nadie en ese momento podía estimar la, la magnitud de la represión, ¿no? Me parece que ni acá en Argentina ni en el mundo,
bueno,
¿no?
Claro,
que creo
lo,
que
los militares tampoco lo decían, aseguraban que vos lo tenés en el otro libro, Los Argentinos Somos Derechos Humanos, ¿no?
Uh-huh.
Tenés cables reservados de la embajada norteamericana, y hay uno muy importante que es cuando el embajador se reúne con Massera antes del golpe, y Massera le dice, de ninguna manera vamos a reprimir como reprimió Pinochet, ¿no?
Sí, sí, sí. El tema del, del golpe de Pinochet y lo que había sucedido con el golpe de Pinochet juega un papel fundamental acá en Argentina, porque Pinochet había sido muy brutal de entrada y deja y es rápidamente aislado y repudiado por la comunidad internacional. Y Videla es todo lo, ya es todo lo contrario desde su imagen, ¿no? Videla era el moderado, el tipo, digamos, correcto, caballero, nada que ver con los modales marciales de Pinochet. Y esto jugó un rol fundamental, y yo creo que nadie en aquel momento, ya te digo, ni acá ni en Argentina, pudo ver la, la magnitud de la represión que se venía, que en aquel momento cuando vos lees los medios internacionales incluso, digamos, Pinochet era el represor principal del Cono Sur y acá las violaciones a los derechos humanos eran de menor intensidad. Digamos, algunos años después supimos que era exactamente al revés, ¿no? Que Pinochet era un bebé de pecho al lado de Videla, Massera y compañía, pero en aquel momento no se sabía.
No se sabía, sí. Ahora, volviendo al operativo Independencia, ¿cuánta gente murió ahí en ese operativo Independencia hasta el golpe? ¿Hay alguna cifra estimada o no? Hasta el 24 de marzo, después viene otra etapa, imagino, ¿no?
Sí, mirá, no hay números, porque incluso, vos fíjate hasta qué punto no hay números, que por ejemplo, el operativo Independencia empieza con un decreto de Isabel Perón en febrero del 75 y el ejército nunca lo da por terminado.
Ah, nunca lo clausuró.
Nunca lo clausuró.
¿Y fue un ensayo, digamos, de la represión ilegal que después la dictadura nacionalizó o no?
Sí, sin duda. Yo creo que sin duda, porque de hecho los digamos, esta práctica de no llevar a los detenidos a la justicia, sino llevarlos a centros de clandestinos de detención, torturarlos para sacar la información y luego matarlos, que se extiende, como sabemos, después del golpe por todo el país, se inaugura en Tucumán con la célebre escuelita de Famaillá, por ejemplo, y con algunos ingenios, incluso de estos ingenios azucareros que habían sido abandonados en la época de Onganía y donde se instalan centros clandestinos de detención. Vilas, el general Vilas, que como contábamos fue el primer jefe del operativo Independencia, incluso escribe un libro sobre esto que después la dictadura no lo deja publicar porque era una confesión abierta de los crímenes cometidos. Es el que explica todo esto. Yo te digo, mira, un año antes del golpe, él dice que de ninguna manera puede funcionar la vía judicial con los guerrilleros, porque los guerrilleros naturalmente se esconden entre la población. Y de claro. ninguna manera van a confesar a menos que se los torture. Y él defiende la, digamos, es el que fundamenta la instalación de los centros clandestinos de detención y tortura.
La doctrina francesa, digamos.
Sí, sí. Y que son los primeros que se instalan en el país, se instalan en Tucumán, un año antes del golpe militar. Y esto también tiene que ver con lo otro que estábamos hablando antes, de la relación entre el golpe militar en Chile y el golpe militar en Argentina, y es que violaciones a los derechos humanos en Argentina había mucho antes del golpe, cosa que en Chile no sucedía durante el gobierno de Allende, y entonces por eso también Videla, cuando da el golpe, tiene un umbral de tolerancia mucho mayor al que tiene Pinochet en Chile. Después de todo, digamos, Pinochet había derrocado a un gobierno que respetaba, digamos, las reglas del sistema democrático. En cambio, Videla derroca un gobierno que evidentemente se había degradado y violaba los derechos humanos.
Ahora, vos nombraste a Massetti como el comandante segundo, el que fundó el grupo. Bueno, él estaba en Cuba y fue enviado por el Che Guevara para preparar el camino a mediados de los 60. Su hijo, creo que se llama Jorge,
sí,
también fue del ERP, pero después se peleó, precisamente durante el tiempo de los procesos al general Ochoa. Y a,
sí, porque él estaba casado con una de las hijas.
Con la hija del otro general.
De los mellizos, creo, de la Guardia.
De la Guardia, ¿no?
Sí.
Y eran tipos importantes. Ahora, él dijo una vez que, haciendo una autocrítica del ERP, que es rechazada, pero dice que, bueno, que si el ERP hubiera triunfado, habrían fusilado 1 millón de personas. O un montón de personas. Porque iban a ser su... La cordillera de los Andes iba a ser como el paredón de fusilamiento. ¿Vos tenés esa impresión de que ellos iban a ser también muy crueles si tomaban el poder?
No sé qué decirte sobre eso. No, me parece que es una exageración de Massetti. A ver, si nosotros podemos ver un ejemplo, me parece que el ERP soñaba con un gobierno a la cubana en Argentina, ¿no? Y si queremos... Me parece ver lo que hubiera pasado en la Argentina si el ERP tomaba el poder. Creo que en la realidad lo más aproximado que tenemos es Cuba. Me parece el modelo de ellos era claramente Cuba, así que ese es el...
Lo que hubiera pasado.
Lo que hubiera pasado. Creo que es, digamos, muy difícil hacer historia contrafáctica, pero creo que Cuba es el
ejemplo, modelo de ellos.
El modelo de ellos, sí.
Y Daniel... Goodman, ¿te corté? No. Autor de Sangre en el Monte, periodista de otros cuantos libros, uno muy bueno también, Los Argentinos Somos Derechos Humanos, ¿no? Sobre la época de Videla y las presiones beneficiosas para la Argentina del expresidente Carter. Muchas gracias por haber estado acá.
No, a vos muchísimas gracias por la invitación.
Y bueno, llegamos al final, ¿eh? Una charla realmente imperdible para volver a escucharla, ¿eh? Más que para nosotros, gente contemporánea, todo eso, le damos muchísima importancia, pero qué importancia tendría para que muchísima gente que no vivió esa época también escuche esto, que es tan pormenorizado, ¿no? E investigado.
Espero que sí.
Claro que sí. Hasta aquí entonces el retweet de Ceferino Reato en Radio Cultura 97.9. Seguimos.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Ceferino Reato.
Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Cartera comercial. Mayor información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.